Señores, Horacio Rodríguez Larreta, por si ustedes no lo saben, es economista. Se recibió en la Universidad de Buenos Aires y además es máster en Administración de Empresas de la Universidad de Harvard. Desde 2015, eso sí lo saben todos, es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay muchísimas preguntas sobre la ciudad. La gente está llamando por el pescado y por la Ciudad de Buenos Aires. Antes que nada, para sacarnos el tema de la cabeza y para aclarar lo que haga falta aclarar, quiero hablar un segundito de los docentes. ¿Por qué? Sí. Porque ayer el ministro Esteban Burrich hablaba conmigo, le pregunté si del lado del gobierno había que hacer algún tipo de autocrítica sobre los incidentes del domingo y él me decía, no, hay que hacer autocrítica, los que tienen que hacer autocrítica son los gremios, porque estuvieron conversando con el gobierno de la ciudad sobre el espacio público desde el domingo a las 13 horas y después de prepo pusieron la carpa o el aula itinerante. La pregunta concreta es, ¿creen que fue a propósito, que fueron a buscar violencia, que fueron a buscar incidencia? Si es así, como dice el ministro Bullrich, estaba conversando, sabían, no, la notificación llegó, pero tienen que esperar los permisos, es siempre con cualquier marcha, con cualquier instalación de carpa o de lo que sea. Fueron a ponerla de prepo, porque buscaban roña, digamos.
Yo no sé si a priori buscaban roña, lo que sí sé es que estaban dialogando, los policías les explicaron, les pidieron el permiso, no lo tenían, incluso en un momento como que la demoraron porque dijeron, sí, lo tengo, te lo traigo, lo voy a buscar, no estaba el permiso. Les explicaron, permisos como este se dan todas las semanas en la ciudad. Si vos ves por la ciudad hay eventos, actos, desde el acto de la CGT hasta una feria gastronómica o cualquier cosa que suponga una instalación.
¿Y cuánto tardan en general? ¿Varios días? ¿Se hacen con anticipación?
Sí, se hacen con anticipación, siempre es mejor hacerlos con anticipación, pero bueno, aunque no hubiera sido con anticipación, requiere ciertos requisitos, que de vuelta, son los que se les piden a cualquiera, son los que les pidieron a la CGT 3 semanas antes cuando hicieron el acto. Además, requisitos básicos, que te digan cuántos días van a estar, que te digan cómo es la instalación, de qué tamaño, de 1 metro, 10 metros, 100 metros.
¿Hay seguros? ¿Se piden seguros si se cae la instalación?
Sí, se pide, en realidad lo que se pide es una certificación de un profesional que certifique de que la instalación es segura. O sea, alguien que se haga responsable de certificar que la instalación es segura. Es lógico, ¿viste? Va a pasar mucha gente por ahí, se llega a caer el escenario y quién es responsable. Entonces, alguien se tiene que hacer responsable. Te insisto, es un trámite totalmente usual que se dan permiso como este todos los fines de semana.
Ahora, por eso ahora no sí se aceptan entiende cumplir con los trámites, ¿la van a instalar?
Ahora presentaron, hasta hace unos minutos, presentaron todos los papeles. No tengo el detalle exacto, pero tengo entendido que está todo ya presentado. Lo fueron presentando entre anoche y hoy a la mañana. Y así debe ser. Por eso es que no se entiende cómo, cuando los policías les explicaron el domingo que si no tenían el permiso no podían instalar la carpa, la verdad que en un momento se pusieron agresivos. Se pusieron algunos. A mí no me gusta generalizar nunca. Fue un pequeño grupo, hubo dos personas que terminaron presas.
¿Pasó alguna vez esto, que los policías le digan cuando viene a instalarse a alguien que se tienen que ir, que vengan de prepo, que no lo sepan y que haya que desalojarlos? En el espacio público.
No suele pasar porque todo lo que se hace en el espacio público se pide permiso. Entonces, los gremios docentes debieran dar el ejemplo, son los gremios docentes. No solo no pidieron permiso, sabiendo de memoria cómo funciona esto y que tienen que pedir el permiso, sino que además se pusieron agresivos con la policía cuando en un momento los policías le dijeron, si no está el permiso no se puede construir una carpa, una suerte de escenario
que lo van a instalar, porque sí, siguen los trámites y están en curso.
Con los trámites, sí, por supuesto, como con cualquier otro.
Un montón de preguntas que tienen que ver con la ciudad. No sé por dónde empezar.
Lo que no significa para nada es que a partir de esta situación, en la cual ellos fueron los que no cumplieron con el pedido del trámite, después dejen a los chicos sin clase. Otro día más, ya van varios.
A ver,
inexplicable.
Si algo queda claro del jefe de gobierno de la ciudad, sobre todo en relación a otros funcionarios, es que como decimos en casa, el rey del diálogo. ¿Por qué? Porque el gobierno dice mucho, tiene que haber diálogo. Pero si algo se sabe es que le escapó siempre a medidas fuertes contra los piquetes, las protestas, incluso yendo en contra de cierta clase media que protesta justamente porque quiere circular por la ciudad. En general tiene una actitud súper calma, por eso sorprendió que en la ciudad hubiera incidentes.
El domingo, desde, 3 de la tarde... hasta las 7 y pico, estuvieron dialogando, explicándoles que traigan el permiso, cómo tenían que hacer los trámites, un diálogo de horas. ¿no es cierto? Y así todo, no se quisieron ir, no quisieron sacar lo que ya habían clavado.
Realmente es la primera vez, ¿no?, desde que sos jefe de gobierno, que hay algún tipo de incidente en la ciudad en relación, así, con gas pimienta, con forcejeos, tan...
Mira, es cierto, yo siempre priorizo el diálogo, porque además dialogando se han solucionado un montón de problemas, de situaciones, de diferencias, de dudas, se han solucionado dialogando. Acordate hace 3 semanas que habían anunciado que iban a poner una carpa durante 4 días acá en el obelisco. Estaba anunciado con bombos y platillos, vamos a cortar todo. Duraron 2 horas y se fueron en base al diálogo. También es cierto que el otro día, el día del paro, el jueves, hubo alguna situación de fricción porque nosotros dijimos desde el primer momento que no se podía cortar una calle entera. Y en Corrientes y Callao, que se juntó mucha gente, bueno, la policía siempre estuvo firme para que haya 2 o 3 carriles libres y la gente pueda circular, con lo cual...
Bueno, nada, un mensajito, ojalá sigamos siempre hablando, ¿no? Siempre, y que se solucionen siempre, hablando, y paciencia para la gente que quiere circular, paciencia, nada más, el diálogo siempre resuelve mejor las cosas.
Pero también nosotros estamos acá para defender el derecho a circular, con lo cual lo que hay que buscar es equilibrar.
A ver, no sé
por dónde la manifestación, empezar. Digamos, es un derecho constitucional, pero circular por la ciudad también lo es, con lo cual tenemos que articular para que los dos derechos se cumplan.
No sé por dónde empezar, si por los motociclistas, por el subte, por la escuela pública, por los camiones. Voy a empezar por lo que primero recibí. Recibí mensajes por Twitter, no por el arroba Plato Fuerte Rafa, sino por el arroba María Laura TV. Camiones que descargan y cargan fuera del horario permitido. Eso se repite y la gente protestando por eso. ¿Qué hacemos?
Sí, ese es un tema también de equilibrio, ¿no? Porque nosotros tenemos una ciudad que tenemos un bar en cada esquina, un kiosquito, nos gusta ir al bar y tener café con leche fresca, la cerveza, le gusta a la gente. Digo, hay un tema de necesidad de distribución que en esta ciudad está muy distribuido, o sea, todas las cuadras tienen el bar de la esquina.
Pero el súper, esos gigantescos.
No, los gigantescos del súper, no, eso no se justifica para nada. Y vos te fijás, los súper, para estar habilitados, tienen que tener un lugar de entrada,
sí,
de carga y descarga.
Pero me paran el tránsito al mediodía. Ah,
Eso no se puede.
¿Por qué no se controla? ¿O cómo se hace para
hemos
controlarlo?
Puesto cajones azules, pero perdón, en los súper grandes, sí, todos tienen que tener un lugar de carga y descarga si no, no se habilitan. El tema son los más chicos, el maxi kiosco de la esquina, ¿no es cierto? Cuando vos planteás que la carga y descarga tienen que ser fuera de hora, a las 4 o 5 de la mañana, y hay algunos que no les da para poner un empleado que te abra el maxi kiosco a las 4 de la mañana en un bar que tiene 3 empleados. Con lo cual es un equilibrio, eso no justifica que paren en cualquier lado, pero también a todos los porteños nos gusta tener el café en la esquina, el bar, entonces es un equilibrio que hay que buscar, porque se necesita un sistema de distribución que llegue a cada uno de estos pequeños lugares que venden.
¿Pero tienen horario? Por ejemplo, horario, los supermercados tienen de 7 a 10, ponele.
No, antes, según...
¿De 6 a...?
Según el lugar que sea, después, como por círculo. Según el lugar que sea, hay algunos lugares que están a las 7, otros hasta las 8 y otros hasta las 9. Pero te insisto, los supermercados grandes, a esos no tienen excusa, porque para ser habilitados todos tienen un lugar de carga y descarga atrás. Es el comercio medio en la ciudad, que está desparramado por todos lados, y además es un gran valor de Buenos Aires tener... los bares, restaurantes, barcitos, maxi kiosco, para la gente disfruta mucho eso en la ciudad.
Entonces, o sea que paciencia.
No, se puede controlar mejor. Siempre se puede controlar mejor y apelar a la buena voluntad también.
Tengo que ir rápido porque tengo miedo. Uy, me parecía raro que no te hubieras metido. Marcelo Bonelli está con nosotros, es el nuestro, ya estuvo con el otro.
Y los padres también.
Compañero mío de Racing, Marcelo.
Sí, claro, hincha de Racing.
Fanático, igual que yo.
Le quiero avisar que nuestro Marcelo Bonelli es amigo del Marcelo Bonelli y se encuentran acá.
El imitador de tenis.
Sí, el delimitador de tener. La pregunta tiene que ser seria, por
favor. La pregunta
es
seria, pues no era una pregunta, era aportar a la respuesta a Horacio. No, pues también los padres de los chicos en los colegios, ¿no? Te ocupan doble fila 20 minutos a 5 de la tarde a la hora que salen y es imposible el tránsito así.
Sí.
¿Qué le vamos a decir? ¿No tenga más chicos? No, pero, viste, no, mándelo a buscar por alguien en la vereda, estacione lejos, camine, como dijo el doctor López Rossetti ayer.
¿Sabés que a veces se resuelve desde el colegio? ¿No? Eso también se podría hacer.
Hay colegios que se organizan.
Como,
sí, porque lo importante...
Que no permiten que paren los autos en la puerta.
Si pasan a buscar al chico, lo levantan y se van, ahí no genera problema.
El problema es que paran, se quedan charlando
20 minutos, ahí no.
Después la reunión de padres no van, Horacio. Buah. Se juntan a hablar ahí en la puerta, la reunión de padres
la reunión
no
de esquina.
Esto es más importante, ya que hablaste de escuelas, ¿alguna escuela pública que nos cuenta que se ocupa la cooperadora del mantenimiento del lugar? ¿Está mal? ¿Eso tiene que ser así?
Todas las escuelas.
¿Qué se le dice, por ejemplo, a una escuela de Capital que me cuenta eso?
Todas las escuelas públicas de Capital, todas tienen contratado un sistema de mantenimiento preventivo. Todas. Después puede pasar, son 720 edificios escolares, que algunos funcionen mejor que otros. Yo no te digo que todos funcionen perfectos. Pero todos tienen su sistema de mantenimiento preventivo.
O sea, que las cooperadoras que, ponele, deciden pintar es porque ellos deciden no esperar.
Bueno, puede ser que en algunas cosas decidan no esperar, en otras generan, qué sé yo, un sábado participativo de todos los padres. Está bueno que las cooperadoras participen. Las escuelas que tienen buenas cooperadoras, que hay muchas en la ciudad, está buenísimo y funciona mejor. Ahora, cada escuela tiene su sistema de mantenimiento contratado y tiene que funcionar. Con lo cual, si hay alguna que no funciona bien, pasame el nombre de la escuela, pasame el dato o el contacto de quien llamó.
Te lo paso, supuesto que sí.
Dale, ahora lo tomo cuando...
Acá está. Esto me encanta, sí. Ojalá que resulte.
Vos pasame todos los
pedidos. Otra cosa que dije, la gente pregunta si van a estar las bicis en los subtes, si, como están en los trenes, si se pueden llevar las bicis en los subtes o se van a poder llevar. Todavía
el problema, hay varios problemas. Primero porque en los subtes, sobre todo en el horario pico, la gente ya va muy apretada, con lo cual es imposible que ahí podamos meter bicicletas, porque en el subte vos no podés poner un vagón más, porque la estación de subte tiene un tamaño, ¿no es cierto?, que no se puede correr la estación, tiene un tamaño fijo para la cantidad de vagones que tiene, no se pueden sumar vagones adicionales, ¿no?, porque la estación tiene un límite, entonces en el horario pico es imposible. Estamos trabajando para mejorar la frecuencia en horario pico para que la gente no viaje tan apretada. Ya estamos llegando en la línea A, B, C y D. Vamos a llegar a lo que yo me comprometí de 3 minutos de frecuencia promedio en hora pico, que está muy bueno eso. Y hay más gente, cada vez más gente que usa el subte. Es impresionante lo que aumentaron la cantidad de pasajeros en los últimos 2 años. Pero todavía...
No hay lugar.
Y para las bicicletas, te ocupa mucho lugar una bicicleta. O sea, con la gente viajando apretada, si además le sumas bicicletas, estás sacándole lugar a gente que pueda subir.
Sonó el top. Sí. Las noticias y seguimos.
Escuchás Plato Fuerte por Nacional.
Sin la generosidad. Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sal.
La vamos a disfrutar un poquito más después, ¿eh? Lo escuchan a Alfredo Zitarrosa, que es el autor de la canción que estamos escuchando ahora. ¿Qué pasa, Rafa?
El poeta Manuel José Castilla dijo, cuando lo vio por primera
Manuel
vez...
Manuel Castilla, el salteño, el del dúo salteño.
Ese grande, cuando lo vio por primera vez, era muy flaquito, muy esmirriado y jovencito, Zitarrosa, dice, ¿quién es el flaco ese que canta con la voz de otro? Porque tenía ese vozarrón.
¡Qué bueno! ¡Qué divino! Gracias a la gente que nos llama de Formosa, de La Quiaca. Estamos con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, perdón también, porque estamos hablando solamente de un distrito hoy. Y sobre... A ver, las preguntas son sobre muchas cuestiones, pero hay una que puede ejemplificar unas cuantas, que es la de los árboles, Rafa.
La pregunta doméstica, el vecino quiere saber qué va a pasar.
¿Cómo se llama? ¿Nos dijo el nombre?
No deja el nombre, pero pregunta por su cuadra, que es ahí en Lemos, en la primera cuadra cerca de Dorrego.
Lemos y Dorrego. ¿Qué pregunta? ¿Por la poda?
Poda de árboles, ¿cuándo viene?
La poda se hace en invierno, se hace cuando arranca el frío, en general entre mayo y agosto, pero... Si hay algún árbol que está con riesgo de caerse o que está tapando una luminaria por un tema de seguridad, se puede cortar fuera de temporada. Con lo cual, pasame el dato después y lo mando a mirar.
La poda se hace en los meses que no tienen R.
Muy bien, así es. De mayo a agosto.
Dos funcionarios me dan la razón, ¿viste? Nuestro compromiso con ustedes, María Laura. Se hace en los meses que no tienen R. Incluso la señora tiene su huerta en la casa, que lo sepa.
Qué
también.
Paciencia te tiene Marcelo Bonelli a vos. Pensar que bueno. A veces me escribe, me pone un WhatsApp y dice, los estoy escuchando. Qué paciencia te tiene. Esperá, quiero saber sobre los subtes.
Pero estamos dando datos certeros, María Laura.
No, sabés mucho.
Si vos me decís que decimos Sarasa.
No.
Ese dato es preciso.
Y bueno,
perfecto. Los meses sin R, como hundir el dedo en el pescado, que
como
nos
abril.
Enseñó hoy.
No, abril tiene R.
Marcelo hunde el dedo en el pescado para ver si está fresco.
Está
si,
muy bien.
Si la carne vuelve.
Pero ¿era cierto o no era cierto, Pietro Sorba?
No, bueno, basta, Marcelo. Los subtes. La línea F fue anunciada en 2015. Es Plaza Italia, Constitución, Plaza Italia. Dijeron que era un proyecto prioritario. ¿Es así?
No, primero no fue anunciada nunca. No fue anunciada. Está dentro del plan.
Ahí está.
Pero yo no dije una fecha. Dije que no se iba a...
No, vos no, igual.
No, pero digo,
no doy nombres.
Yo lo que dije es que en estos años estamos concentrando en mejorar el funcionamiento de las líneas actuales. La gente en la hora pico no se puede subir a las líneas actuales, con lo cual estamos comprando 350 vagones nuevos para todas las líneas. Todos ellos vienen con aire acondicionado, con lo cual vamos a ir cumpliendo lo que yo me comprometí, que todas las líneas lleguen a una frecuencia de 3 minutos, que eso ya es un estándar internacional.
¿De cuánto es ahora?
Depende, hay algunas que están... Bueno, a ver, la que más atrás está es la H, porque estamos sumando vagones, es la nueva, pero de acá a 3 o 4, antes de fin de año la H está en 3 minutos. Sí, sí, ahí son todos vagones nuevos, con aire acondicionado.
¿Cuándo vienen los vagones?
Van entrando mes por mes, van entrando mes por mes. El resto está en 3 y monedas. La E viene un poco más atrás, porque en el caso de la E estamos haciendo obras de extensión, es la única que estamos haciendo obras grandes de extensión, que son las 3 estaciones entre Casa Rosada y Retiro. 3 estaciones, esas obras van a estar para mitad del 18. En el resto, así como en este invertimos en obra de extensión, en el resto invertimos en vagones. Y estamos llegando de acá a fin de año en todas a 3 minutos.
¿Son de origen chino como lo de la A?
De todo, hay chinos como en la A, hay estos de Alstom, en otras que vienen de España.
Entonces, compramos al que me dice, la línea F por ahora no está en los planes.
Y ya te digo, estamos haciendo la mayor inversión en años en subte. Cuando terminemos la incorporación de vagones,
sí,
ahí vamos a lanzar las líneas nuevas.
La I.
Sí, eso es todo, eso es todo lo que está aprobado para extender.
¿Va a llegar a General Paz la D en algún momento? ¿Está trazado?
Mira, ahora con la conexión al Metrobús, porque donde termina el subte, enganchás en Congreso de Tucumán en el Metrobús, llegás enseguida.
Ah, enganchás hasta Olivos.
Hasta Olivos, hasta la quinta presidencial, digo, para el presidente.
Se puede
para que
vaya
más rápido, claro.
Se puede venir en bondi.
Tiene que combinar subte y bondi.
Sí. Todo el Metrobús de Cabildo, la verdad, llega que está funcionando bárbaro.
Hasta Puente Saavedra.
No, llega hasta Quinta Olivos.
Ah, pasa, bueno, hasta Olivos.
Desde Plaza Italia, además, con lo cual está funcionando bárbaro.
Los motociclistas protestan muchos porque algunos o unos cuantos no ponen la patente en el casco ni los chalecos refractarios y andan circulando.
Primero la ley todavía no se aprobó, la mandamos esta semana, con lo cual todavía no es ley.
Para vos, chiquito, te lo digo, nuestro operador anda en moto y bueno.
¿Pero claro, va solo en moto él?
Sí, él va solo.
Entonces no va a tener problema.
Pero él dice que ve que la gente no lo tiene.
No, porque no está aprobado todavía. El chaleco es para cuando van de a dos, para que lo use el de atrás nomás. Yo entiendo, hicieron manifestaciones los que hacen mensajería o mandados en moto, y ellos van solos.
Si no van solos no es necesario.
No, es para que cuando van de a dos, el que va atrás tiene que llevar un chaleco que identifique la patente.
¿Y el casco?
Porque todos, 99% de los delitos hechos en moto, es de a dos. Entonces lo que se está buscando es poder identificar fácilmente si alguien te roba, se sube una moto, sale corriendo, lo identificás y le ves la patente desde lejos. Pero es para el que va atrás. Más preguntas.
No, el casco te pregunté, pero como yo soy medio acelerada...
Ah, perdón.
Perdón.
No, lo del casco todavía no se aprobó. Nosotros estamos dando prioridad, más allá que la ley contiene todo, le estamos dando prioridad al tema de los chalecos, que eso sí es lo que se ve grande, identificable, y lo tiene que llevar solamente el acompañante cuando van de a dos.
Pietro, ¿vos sabés el número de la radio?
1165.
No, pará, no se te escucha.
11-65-84-0870.
Lo está mirando, ¿no? Decime, o lo sabe en memoria. No,
Tienes que ser amigo del cocinero.
No, pues estamos recibiendo preguntas para el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Yo no paro de tener preguntas para él, no paro, porque hay un montón, no sé por dónde empezar. Tenemos que hablar de la seguridad, porque es lo que le interesa a la gente, el tema de la seguridad. Presentó Horacio Rodríguez Larreta una novedad, por lo menos para nosotros los vecinos, que es ponerles a los policías, a todos los policías, un teléfono y que dejen de usar el teléfono personal, algo que irrita a los vecinos, da la impresión de que no están trabajando cuando están mandando textos o mirando internet los policías en la calle.
Es algo que la gente se queja mucho, le estamos cambiando a todos el teléfono, en realidad dándoles un teléfono del gobierno, porque antes usaban el personal. El teléfono que le damos del gobierno no tiene mensaje de texto, WhatsApp, redes sociales, Facebook y todo eso, por un lado, y tiene un GPS que va a permitir determinar si el policía está donde tiene que estar y haciendo el recorrido que tiene que estar. Ya sea que esté caminando, que esté en moto, que esté en bicicleta, en patrullero, todo. Se va a poder verificar online, o sea, en tiempo real, que esté cumpliendo su recorrido. Eso es muy importante porque tenemos un pedido, te diría, generalizado en todos los barrios de más policías en la calle. Ayer estuve en reunión de vecinos en Soldati, el fin de semana estuve en Parque Chas. Siempre la gente nos está pidiendo más policías. estamos haciendo todo este esfuerzo de sacar policías que están haciendo tareas administrativas en las comisarías. De a poco, en algunos barrios más y en otros menos, empiezan a haber más policías en la calle. ¿Por qué? Porque venimos sacando de las comisarías y vamos a seguir sacando, reemplazándolos por administrativos.
¿Cuántos hay en la ciudad? ¿Cuántos policías?
En la ciudad hay 24.000 policías.
24.000. Total. ¿Y hasta ahora cuántos teléfonos se pudieron entregar?
5.000.
5.000.
Nos entregan 5.000 por mes, con lo cual en 3 meses más, todos van a tener su teléfono.
¿El teléfono sirve también para ellos estar conectados con el SAME?
Por supuesto, están conectados con todo el sistema de seguridad de la ciudad, con el SAME, con emergencias, con su comisaría. Por supuesto, les sirve para todo eso. Van a tener también aplicaciones, por ejemplo, toda la aplicación para identificar a personas, eso lo van a tener en el teléfono. O sea, realmente ayuda mucho, pero no van a tener mensajito de texto, Facebook y todo eso.
Ni Uber.
Uber no, en la ciudad no es legal Uber.
¿Tenemos Uber o no tenemos Uber, Horacio?
No va a haber Uber en la ciudad.
A ver, no es legal, no va a haber actividades ilegales en la ciudad. No se presentaron ni siquiera para tener una sociedad, no se presentaron para... No pagan impuestos, no pagan cargas sociales, no tienen seguro.
No tienen oficina.
Pero yo con Uber no tengo nada contra Uber.
Pero hay
Uber,
gente que usa Uber, ¿eh?
Sí.
Mucha gente es ilegal, usa Uber. ¿Qué significa que es ilegal?
Que es una empresa en la Argentina que no paga impuestos. Es lo mismo que mañana pusiéramos una radio enfrente de acá que compita con esta.
Lo entendí, pero ¿qué significa para el que lo está tomando? Porque lo siguen tomando.
Sí, es ilegal. Es un servicio ilegal.
¿Se para a los autos? ¿Se toma algún tipo de medida con los autos
ayer
ilegales?
Ya varias veces la justicia confirmó en un fallo la ilegalidad. Te insisto, yo no tengo nada contra Uber, ¿eh? Ojalá la tecnología, nosotros la promovemos y todo. No puedo entender por qué los de Uber no se acercan al gobierno, se registran, pagan impuestos, como todos. Ya, mira, ayer salió que creo que es en Dinamarca y en Francia, en 2 países, lo prohibieron. Justamente porque salió ayer en los medios. Ajá. Porque tienen esta actitud de que no pagan impuestos, no pagan cargas sociales.
¿No pagan en ningún lado, Horacio, o no
en
pagan
acá? Algunas ciudades o algunos países se vinieron a registrarse y empezaron a pagar, que es lo lógico, como cualquier empresa en este país. Después tienen que alguien que no pague impuestos.
Imagínate Viviani, Marcelo, además, empieza a dar vuelta a todos los autos.
No, Viviani no termina más de dar vuelta a autos.
No, porque hay mucha gente que viaja en Uber, sí. Por más allá de que sea ilegal, que no paguen, ¿no, Matías? Mucha gente dice tómate un Uber, como algo...
Se usa bastante, no sé si hay conciencia de que está...
No hay conciencia de que
es ilegal.
Por ejemplo,
no sé si un seguro... Una pregunta que yo tengo, por ejemplo, si un seguro te está cubriendo en caso de un choque.
Por la cobertura. No. Cualquier taxi, remis o cualquier medio de transporte público, o sea, por el que tenés que pagar, obviamente tiene que tener un seguro. ¿Cómo no va a tener un seguro para el pasajero? Un registro profesional, son condiciones mínimas.
Yo prometí leerlas.
Ojalá lo hagan, ojalá se anoten.
Ojalá se acerquen. Sí. Ahora, la pregunta Caro Reinal acá a mi Twitter. ¿La línea B es un desastre hasta cuándo? Textual.
La línea B, estamos sumándole vagones nuevos. A la línea B, no me acuerdo de memoria qué meses entran, pero va a ir mejorando la frecuencia en la B.
Está bueno esto.
Es una de las últimas que extendimos hasta Villa Urquiza, que creció mucho la cantidad de pasajeros con las estaciones nuevas ahí en Villa Urquiza.
Además del tema este de los vagones nuevos, seguramente también habla de la frecuencia, ¿no?
Bueno, la frecuencia con los vagones nuevos va a llegar a 3 minutos en la B.
Epa.
Sí, lo digo porque quede grabado. La frecuencia...
¿Cuándo?
Durante este año. Porque el tema de los vagones los tenés que comprar y tenés que hacerlos rodar mucho tiempo, que se hace a la noche, eso cuando el subte está cerrado, para probar. Es un tema donde la seguridad es muy sensible. Entonces tiene que hacer no sé cuántas miles de horas de girar, que solo puedes hacerlo cuando el subte está parado.
Daniel Manso me pregunta cuándo van a terminar de arreglar tribunales.
Tribunales durante es en etapas, la verdad que va a quedar bárbaro, es uno de los lugares, así como quedó donde estamos acá en el microcentro, que quedó mucho, es muchísimo mejor para que la gente camine y todo. Tribunales va a quedar igual. Es
¿Va a ser peatonal?
Semi-peatonal, ¿viste? Igual que acá.
¿Sí?
Acá es semi-peatonal, pueden entrar los autos que tienen, un garage, un permiso, una ambulancia, una emergencia, y pueden entrar a muy baja velocidad. En tribunales va a haber partes que es similar, que es semi-peatonal, porque después del microcentro es la segunda gran lugar de circulación de peatones de la ciudad. Sobre todo a la hora de tribunales circulan muchísimas personas.
Pasa que cada obra implica que esté paralizado esa zona durante mucho tiempo, ¿no?
Y porque son obras que se hacen con la ciudad funcionando.
¿Cuánto le falta?
es en etapas, pero durante este año se van terminando las etapas. Mirá, estamos arreglando las dos plazas, o sea, estaba arreglada solamente la plaza enfrente del Colón, estamos arreglando las otras dos que avanzan las obras.
Pero digo porque preguntan por la circulación, sí, ¿no? Ahora.
Sí, no es que termina todo junto, es por etapas, se hace por cuadra, lo mismo aprovecho, todavía no me preguntaste, pero la gente está muy inquieta con el tema del Metrobús de Alem y Paseo Colón.
Sí.
¿No? Porque eso sí que complica muchísimo la circulación. Eso para mayo, antes de fin de mayo, está terminada la obra.
Y sobre todo lo complica porque cuando hay protestas el 9 de julio no está como, digamos, como vía alternativa.
Sí, tenés la obra del Metrobús de Alem y Paseo Colón. Tenés toda la obra en tribunales. Tenés toda la obra para hacer el carril exclusivo en Córdoba. Es cierto, cuando a veces me preguntan por qué se hace todo a la vez. Y para terminar más rápido. Con esto terminamos rápido y cada una de estas obras beneficia a muchísima gente. La obra del Metrobús de Alem se estima que va a tener incluso más gente que el de 9 de julio. Pueden llegar a ser casi 300.000 personas por día.
¿Vos decís que después de termine 2017 van a estar todos contentos? Pues están todos enojados en la calle, protestando,
obras,
porque hay obra, porque hay piquete, porque no se puede circular.
Todas las obras generan un incordio durante la obra, todas. ¿Te acordás de lo que fue en la zona de Plaza Italia,
no,
Pacífico,
Cabildo?
Y bueno,
Cabildo.
Sí. ¿Pero no quedó bien?
Quedó bárbaro, sí, pero bueno, es largo, a veces más de un año, ¿no?
No, las de Metrobús son 6-7 meses de obra. Las de Metrobús.
¿Cuánto duró Cabildo?
7 meses. Y se cumplió, yo dije públicamente. Dije públicamente que antes de fin del año pasado iba a estar terminada y se cumplió. Así pero, como te digo ahora que antes de fin de mayo va a estar terminada la del Metrobús de Alem.
No hay más remedio que bancarse la obra y tratando de imaginar que falta poco y que va a quedar divino, Matías.
Pero es como que vos haces una obra en tu casa viviendo adentro. Y siempre es un problema que los obreros, que el pueblo... Bueno, acá es lo mismo. No es que la gente se muda de la ciudad, hacemos la obra y todos vuelven. Se hace con la ciudad funcionando. Pero está probado, así como el de Cabildo terminó bien, el de 9 de julio quedó muy bien, el de Alem también. Va a ser un gran beneficio para muchísima gente,
dijiste,
que gana tiempo.
¿Vos dijiste que va a ser más importante que la 9 de julio?
No, dije que va a llevar más gente. Hay más líneas de colectivo en Alem, en el tramo entre Retiro y Casa Rosada, que el 9 de julio.
Bueno, va a ser más importante en relación a la gente.
Sí, va a ser
va a ser grande, va a ser importante.
Sí, muchísimo, sí. Además,
sí, lo dijiste, es un está bien, acá
supuesto.
Lo están levantando, así que lo
es
dijiste.
Un lugar que se embotella mucho, además.
Estamos leyendo quiénes nos están levantando y qué nos están levantando. El Metrobús de Alem va a ser mucho más importante que el de la 9 de julio. En relación a la gente que se va a trasladar.
Más gente. Son más líneas de colectivo, en realidad. Más líneas de colectivo, sí, va a ser un beneficio enorme. Ahí se genera una galleta de tránsito ahí en Alem y Córdoba, Alem y Corrientes, enorme.
¿Qué pasa, Matías? ¿Quedaste varado en algún
No, bueno, yo trabajo en Paseo Colón. Yo no sé, Paseo Colón también va a estar terminado, ¿no?
Sí, sí, todo.
Perfecto,
todo.
Perfecto.
Desde Retiro hasta Independencia.
Te iba a cambiar de tema, específicamente porque mandaron, me contabas fuera del aire, que mandaron ustedes el proyecto de ley a la legislatura para reducir ingresos brutos a créditos hipotecarios. Hoy por hoy, el Banco Central, el gobierno en general, está empujando muy fuerte el tema de créditos hipotecarios ajustados por inflación. Mi pregunta es, ¿en qué plazos esperás que la legislatura responda con este proyecto? Y mientras tanto, ¿conviene esperar? Esto lo digo de ignorante. ¿Conviene esperar para tomarlo? Porque te reduce entre 10 y 15% la cuota.
Iba a decir eso, te reduce hasta 15% la cuota. Es un ahorro enorme.
Por eso.
Lo mandamos a la legislatura, creo que fue la semana pasada. Yo supongo que va a salir rápido. ¿Qué legislador se va a oponer a que la gente tenga un crédito hipotecario más barato?
Perdón, Matías, yo me pregunto, les pregunto a los dos porque no sé. ¿Se puede empezar el trámite? Total, uno tarda un par de meses, ¿no?
Armar la carpeta, digamos.
Sí, es un buen punto.
Se arma la carpeta ahora y cuando sale la ley no va a durar más de 2-3 meses.
Buenísima idea, que la gente empiece los trámites, que se acerquen. Yo voy a promocionar que se acerquen al Banco Ciudad, que te da un buen servicio.
¿Programando que sea retroactivo a los otorgados, quizás?
No se puede bajar un impuesto retroactivo.
Ok, de acuerdo. O sea, conviene ir armando la carpeta y esperar a que salga.
Sí, porque tarda algunas semanas la carpeta para presentar un crédito, ¿verdad?
Se va a votar rápido, te insisto, no creo que ningún legislador se ponga.
Hay mucha expectativa con los créditos hipotecarios.
Sí, buenísimo, me parece. El gobierno con los créditos hipotecarios y con el acuerdo de la construcción que lanzó el otro día se calcula generar 100.000 puestos de trabajo. Es mucho, mucho laburo para la gente, está buenísimo.
No paran las preguntas, ¿no, Rafa?
Sí, cultura, ahora viene cultura.
Dale, todas las
señor jefe de gobierno, por favor, ¿por qué están atrasadas las obras del Teatro San Martín y cuándo se habilita?
Dame el nombre.
De Ángel.
Ángel.
El 25 de mayo se abre.
Ah, 25 de mayo ahora, el mes que viene.
Sí, siempre lo dijimos.
Notición, ¿eh?
También, en el San Martín, nosotros primero, los años anteriores, se hicieron todas las obras de las salas, ¿no? La Cunil Cabanillas. Ahora,
¿Cuál es la que estaba tomada, que estaba cerrada?
No, esa es en el octavo piso.
Sí, a mí también se me escapa el nombre. Bueno,
está Alberdi, acá me sopla, ¿no? No es que yo me acordé, acá me sopla Marcelo. Las salas se terminaron, pero para hacer lo que se llama el foyer, la entrada, que sí, es por donde entra toda la gente...
No, por corrientes.
No puedes hacerlo con el teatro abierto, porque es un peligro, entra la gente, los andamios. Recordemos que el Colón estuvo más de 5 años cerrado. El San Martín va a haber estado cerrado 1 año y 2 meses. La verdad que se trabajó fuerte para llegar ahora a marzo.
25 de mayo habrá algún acto, alguna cosa importante, seguramente, porque invitar, San Martín es importante para los porteños.
Es un símbolo de la cultura porteña, por claro. Eso. Pero bueno, estuvo cerrado 1 año y 2 meses, porque cuando vayas a verlo reabierto, la obra que se ha hecho es enorme.
¿Y el que está enfrente del presidente Alvear?
Y bueno, cuando terminemos, paso a paso.
Ah, ok.
Cuando
terminemos, cosa que sacase corriente sin esos dos emblemas.
Y sí, pero el San Martín lo vas a tener en 2 meses.
¿Cómo va a quedar? ¿Qué sabemos?
No, va a quedar lindísimo. Va a quedar lindísimo, muy modernizado, con toda tecnología nueva. Las salas ya están terminadas, pero incluso toda la parte, yo estuve viendo la obra. La parte de los vestuarios, toda la parte de los camarines, de los actores, estaba muy venido abajo. Estaba muy mal eso.
Renovado, entonces renovado, el 25 de mayo está confirmado, sí. Ya se sabía, pero no se sabía si llegaban. ¿Qué pasa, Rafa?
Algo que nos llama la atención.
Dale, métele. Dale.
Mirta de Coghlan pregunta, ¿para qué sirven los lectores de patentes que se instalaron en varias avenidas?
Ah, eso recibí, perdón a los que no leí la pregunta, pero hay varios que preguntan sobre cuánto, a ver, también me lo preguntaron de otra manera, ¿cuánto se estima que baja el delito este tema de ver las patentes? La los lectores
para
de patentes.
Para autos robados. Muchos de los delitos se hacen robando un auto, te roban un auto, salen corriendo y hoy no había manera de detectarlos. No es que una medida te va a bajar el delito, es una suma de cosas que estamos haciendo, una de las cuales es poner más tecnología. Es una tecnología que se ha usado en otros países, acá no se ha usado nunca.
¿Cómo se lleva adelante? ¿Se para el auto?
No.
A ver, se ve la patente, lo lee.
Sí. Pasa un auto robado, sí. La lectora le da una alarma al centro de comando y control que está en la Chacarita y ahí salta diciendo pasó tal auto de tal patente que está robado, denunciado, pasó por tal pórtico de tal calle. Entonces van los patrulleros van a buscarlo sabiendo que pasó por ahí. Es online, es tiempo real. O sea, en el momento que pasa salta una alarma diciendo...
No, cuando venís por la avenida te ves además tu patente.
Claro, pero en la avenida no salta.
No, en la avenida no salta. No salta. En el lugar de monitoreo que es en Chacarita. Estamos poniendo este tipo de tecnología de lectoras de patentes en todas las entradas y salidas de la ciudad. La ciudad tiene a lo largo de la General Paz, más los puentes del Riachuelo, 74 entradas y salidas. En todas vas a tener lectora de patentes de ida y de vuelta, para salir de la provincia y para entrar de la provincia a la ciudad. ¿No? Que es generalmente las zonas de límite con la provincia son zonas más calientes.
Claro, sí, por supuesto, la General Paz.
Vas a tener las dos cosas, lectora de patentes y cámaras, de vigilancia. Eso lo vamos a tener en 2 meses más. Si te fijas, mira, en General Paz y Balbín es la próxima salida después de la
Parque
salida
Panamericana,
enfrente, del lado de provincia, vos vas a ver que está un poquito arriba, el centro de monitoreo, que es el centro de monitoreo de todas estas cámaras. En realidad es de la mitad, porque la mitad se monitorean de ahí y la otra mitad hay otro igual a ese en Puente La Noria, como si fuera en la otra punta de la ciudad.
La idea es que estén en todos los accesos.
74 accesos a la ciudad. En todos vas a tener lectores de patentes, más algunos adentro de la ciudad, que ya que lo que ustedes vieron.
Sí, vimos en Figueroa
Alcorta.
En
Córdoba.
En Córdoba, creo que hay otro en Udaondo, en algunos lugares, pero sobre todo va a estar en todo el anillo de la General Paz.
O sea, Liniers, ponele también. Todas las salidas a la General Paz. Sí, ese es uno de los temas que mucha gente relata, ¿no? Me acuerdo Santo, que fue asaltado y se utiliza la General Paz como salida, claro, ¿no? Como salida. O sea, el delito en la ciudad y después el acceso.
Claro, se van y nadie los controla, porque vos podés poner policías en la General Paz, pero ¿cómo vas a ver el policía que el auto que está pasando es robado? Es imposible.
Ayer vino Daniel López Rossetti, que es el capo del estrés en la Argentina, del manejo del estrés, al punto que la UNESCO, no sé si auspicia, pero de alguna manera reconoce su trabajo en las escuelas, por ejemplo. Yo me pregunto cómo maneja el estrés Rodríguez Larreta, el estrés de todo esto, tener todo en la cabeza, resolver tantas cuestiones.
Es apasionante la ciudad, apasionante. Dios mío. Sí. La verdad que es una ciudad fantástica, que tiene una diversidad, una ciudad que tiene una energía, la gente disfruta cada cosa que organizamos, la gente en la calle. Recién hoy, hace un rato, inauguramos todo el centro de transbordo de colectivos ahí en Chacarita, justo enfrente de la entrada de Chacarita. Ver a la gente que está esperando el colectivo en un lugar seguro, bien iluminado, bien señalizado. Yo no sé si se acuerdan lo que era antes ahí, Federico Lacroce y Corrientes. Era un espanto el lugar donde la gente esperaba los colectivos, un horror.
Lo mismo en Constitución. En
Constitución no se puede creer cómo está.
Parece otro país, digámoslo.
Eso es calidad de vida.
Los que trabajamos cerca de la Constitución lo vemos y decimos, wow.
¿Sabes cuánta gente pasa por ahí por día? 1 millón de personas. Es el lugar donde pasa más gente en toda la República Argentina. 1 millón de personas. O que entran a la ciudad, o que toman el subte o el metrobús. ¿Sabes lo que les facilita la vida ese centro de transbordo? Antes salían todos apilados, toda la gente apiñada por una puertita, salían por la misma puerta los que entraban, los que llegaban en tren a la ciudad y los que salían del subte.
Hay mucho trabajo simultáneamente, por ejemplo, en la Villa 31, en realidad en todas las villas, para urbanizarlas, y también en Rodrigo Bueno, por ejemplo. Nosotros queremos transmitir desde la Villa 31, todavía no nos falta algo porque no podemos transmitirle a todo el país, quiero que lo entiendas.
Hagámoslo rápido.
Sí, pero hay un problema, hay un problema técnico. Queremos
ir. Los vecinos de la villa que se sumen también.
Ahora va el BID, ¿no? No va a poner oficina del BID en la Villa 31.
Oficina del BID de toda Latinoamérica. ¿Cuánto
vas a la villa?
Mínimo una vez por semana.
Mínimo.
Sí, tengo una oficina ahí. Tengo una oficina ahí. Sí, mínimo una vez por semana.
Ahí, nos contó Fernández, se llamaba el funcionario que vino.
Diego
sí.
Fernández.
Diego vino.
Él labura todo el día ahí.
Todo el día.
Sí.
Y hablamos también con vecinos que por teléfono y con Diego, y sabemos que están muy organizados, ¿no? Hay muchas organizaciones que trabajan en la villa, por eso tienen que hablar todos, ponerse todos de acuerdo. Ahí sí que el diálogo, ¿eh?
Sí, pero en general están todos acompañando el proceso de cambio. Después siempre hay discusiones, ¿no? Pero la gente empezó a vencer el escepticismo. Es una gran cosa. Al principio costaba porque les han prometido durante años, décadas, y nunca se había hecho nada. Y empiezan a ver para creer, como dice el dicho. Cuando ven tantas obras, ven que ya hay algunas cuadras que tienen su cloaca, su agua potable, su iluminación pública, la gente se entusiasma con el cambio.
Y no es solo en la 31, ya empezaron la Rodrigo Bueno.
Con la Rodrigo Bueno ya se aprobó la ley. En Fraga, ahí atrás de Chacarita también. En la 20, donde estaba el cementerio de autos que hablamos antes, ya empezaron las obras de vivienda.
Sí.
El otro objetivo es que todos los que viven sobre el riachuelo, que es posiblemente la zona más vulnerable en la ciudad, al fin de este mandato no tiene que quedar nadie viviendo sobre el riachuelo.
¿Y qué va a pasar?
Básicamente la 21-24. Ya están identificados los lugares, se están construyendo, tratamos en realidad que sea cerca de la villa. El tema del arraigo de la gente es muy importante. Gente que manda a los chicos a la escuela ahí. Si la mudás a un lugar lejos, le complicás la vida a todos, ¿no? Tienen el pediatra de sus hijos ahí cerca, tienen la escuela que ya va hace varios años. Entonces ahí cerca de la villa ya hay 3 o 4 terrenos donde se está construyendo para poder mudar a todos los que están.
A ver si recuerdo mal. Hace unos años Diego Santilli me había contado que ya estaban trasladando gente, ¿no? O sea que tienen que quedar pocos.
La mitad de los... Había 2.700, ponele. Ya 1.300 y algo ya se mudaron. Y ya están en construcción las otras 1.300 viviendas.
Porque además es un lugar peligroso para
vivir. Peligroso, inseguro para los chicos, insalubre para la salud de los chicos. Realmente es de los lugares más vulnerables de la ciudad. Por eso pusimos como objetivo que al fin de este gobierno tienen que estar todos relocalizados.
Antes del top le cuento al jefe de gobierno que nos dice la gente de técnica que necesitan una línea fija para transmitir a todo el país.
Pero Marcelo acá se va a ocupar, sí.
Bueno, si no...
El otro Marcelo, ¿no? Pues si no van a creer que me tengo que ocupar yo.
No, vos no. Vos te ocupás de todos los temas, del pescado.
Bueno, yo pregunto, ¿no? Nuestro compromiso con ustedes.
Sí,
Después vamos a hacer una pregunta estratégica, Horacio.
Sí, dale. Sí. Yo ya sé que le vas a preguntar.
No creo.
Después de las noticias.
Estás escuchando Plato Fuerte. Estás escuchando Nacional.
La generosidad. Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Mire, Doña Soledad, yo le converso de más.
Doña Soledad por Zita Rosa. Ay, esa vocecita, Rafa, qué lujo tremendo escucharlo. No la sabemos todos, digo, porque este programa se caracteriza porque una que sabemos todas, son todas las canciones, pero esta la merece saberse. Y Pietro se quedó, porque es un... ¿Sabés que la mujer de Horacio dijo el otro día en una revista que era un osito de peluche? Te iba a decir, sos un osito de peluche. Pero la mujer del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires dijo que eras un osito de peluche.
Pero qué amor, Rodríguez, qué amor.
Lo leíste. Sí, vamos,
obviamente,
que no lo leíste.
Obviamente, ¿cómo lo voy a leer?
¿Y te encantó que lo
sí,
diga?
Por supuesto.
¿Qué quiso decir? ¿Que eras blandito? Mirá, no tengo acá a Martín Milik, llámenlo, búsquenlo al baño.
No.
Te dijo que no, se lo fue por ahí. Búsquenlo, que quería hacerle una pregunta. ¿Que sos un osito de peluche? ¿Qué quiso decir tu mujer?
No, tenés que preguntarle a ella, a ver qué quiso decir. No, yo no la voy a interpretar, la leí, me encantó la nota, me encantó lo que dijo de mí. Yo estoy enamoradísimo de ella.
¿Te estás enamoradísimo desde hace muchos
años? Desde hace muchos
años.
¿Cuántos
años? Miles. ¿De cuando ella no te da bolilla? No, de antes.
16 de casados. Increíble.
No, 16 de casados, pero estás enamorado de antes.
Sí, así.
Ella contó en esa revista que insististe.
Persevera y triunfarás, dicen, ¿o no?
Dicen, mira, el domingo vi una película, Hambre de Poder, la película sobre cómo se hizo McDonald's,
sí.
Y se basa el que finalmente logró instalar McDonald's en todos los Estados Unidos y en el mundo, en la persistencia. Él se seteaba con esas grabaciones de autoayuda que hablaban de la persistencia.
Bueno, yo con Bárbara no escuché las grabaciones de autoayuda, pero me funcionó igual.
Sí, persistencia hasta
por
que...
Por lo que uno quiere, más bien.
Hay un mensaje que es divertido, o no, a mí me divirtió. Quizás no le divierte a la que lo mandó, es una mujer, ¿verdad?
Sí, la señora Marisa de San Telmo se queja de que los motoqueros se reúnen a tomar cerveza en la puerta del supermercado chino, ahí en la avenida San Juan y Tacuarí, y después usan los contenedores de baño. ¿Qué se puede decir?
Hacen pis en la calle.
Decile a Marisa que voy a estar hoy en reunión con vecinos en San Telmo, si se quiere acercar, en el Club San Telmo, en Bolívar 1257. A las 6:30. Si Marisa puede venir, estaría bárbaro.
Bolívar 1257.
Sí, que venga Marisa. Está buenísimo.
Marisa anda a protestar.
A
sí.
Las 6 de la tarde.
No tienen derecho a hacer.
Igual si no puede, le tomo nota de lo que dijo, no preocuparnos.
¿Es San Juan?
1257.
Porque él está siempre con una viroma en la mano. ¿Hace dibujitos o anota cosas?
Sí, sí.
Entonces,
una pregunta que nadie hizo todavía.
A ver.
¿Qué son las inundaciones en la ciudad? ¿Es un problema superado?
A ver, es un problema que se ha mejorado muchísimo. Hace 3 años largos ya.
Noticia constante.
Por supuesto, hace ya 3 años largos que no hay inundaciones significativas en la ciudad. Hicimos obras enormes, la obra del Maldonado, el otro día fui caminando por abajo, es digno de ver, es la obra más grande.
Se navega eso, ¿no?
¿Cómo?
Se puede navegar eso.
Sí,
cuando nosotros
otro
lo recorrimos
día, había,
con Telenoche, con Edi.
Impresionante, las imágenes.
Sí,
bueno,
señor.
Ahora estamos empezando una igual en el Vega, que es el que llega a la zona de Cabildo Blanco Encalada.
Ajá.
Pero además otra cosa importante es que mejoró muchísimo la respuesta de la gente a la alerta meteorológica. Vos podés hacer el túnel más grande del mundo. Ahora, una bolsa de basura más o menos grande te tapa el sumidero y te anula todo. Entonces son las dos cosas. Se hicieron muchas obras, es cierto, y está mucho mejor. Pero también es cierto que la gente está acompañando más a la alerta meteorológica, como que estamos más concientizados de cuidarnos entre todos. Así que
vos tenías una...
Mejoró
una,
mucho.
Una pregunta...
una pregunta...
Punzante, inesperada.
Estratégica, Horacio. Pues está muy bien, ¿no? El tema de poner la oficina en la Villa 31, de llevar al BID, la integración está bien, pero...
BID es el Banco Interamericano de Desarrollo.
Sí, decimos BID en la jerga, ¿no?
Entre nosotros, sí.
Entre ustedes,
sí, con Marcelo hablamos así.
Los periodistas de economía...
Hablamos con siglas, nosotros.
No lo dejaste hablar mucho, Matías, hoy, Marcelo.
No, sí, pero esto le tengo que hacer la pregunta, ¿no?
Dale.
Está bien que vos sos jefe de gobierno, manejá dentro de lo posible las áreas de acuerdo al periodo, pero ¿no debiera ser una decisión estratégica descentralizar Buenos Aires, sacarle gente a Buenos Aires? Pues digo, no, todo el mundo viene a trabajar, la ciudad se satura.
¿Y cómo los echás?
No los echás, pero por ahí tenés que sacar, no sé, toda la parte de tribunales, la parte de administración. Digo, pues, vos podés hacer obras, pero después tenés 1 millón de personas por año que te vienen cada vez más, y no hay obra que aguante, Horacio.
Pero mirá lo que hicimos con el gobierno de la ciudad.
Sí, yo era mi pregunta, yo la dejo ahí en
el. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Hay que descentralizar primero dentro de la ciudad. Nosotros mudamos el edificio del gobierno de la ciudad que estaba en
medio
de
Parque Patricio,
lo llevamos a Parque Patricio.
Eso está bien.
No sé si estuviste, pero lo que se está desarrollando, la zona alrededor del edificio, que llega el subte, que tenemos el Parque de los Patricios, que está muy bien arreglado, está muchísimo más lindo. Tenés, la zona está creciendo muchísimo.
Lo que está creciendo
de
también es Barracas, ¿no?
Barracas es impresionante.
Muchísimo.
Impresionante lo que ha crecido Barracas.
Pero vos, ¿qué propones? ¿Fuera de la
no,
ciudad?
No, digo, bueno, pero se va de la jurisdicción de Horacio, ¿no? Pero a mí me parece de todo positivo en este sentido, pues Si no, todos dicen, la ciudad es linda los feriados nada más, porque la gente se va a los feriados.
No, es linda cuando viene gente también. Sí. Es una ciudad, vos sabés que es una de las pocas ciudades del mundo que durante el día duplica su población. Una de las pocas. O sea, nosotros tenemos 3 millones de personas que viven o duermen en Buenos Aires todas las noches. Pero durante el día entran 3 millones y medio. O sea, más que la población que duerme en la ciudad. O sea, a esta hora...
Una ciudad entera.
Tenemos más de 6 millones de personas en la ciudad. Y está bueno que la gente venga a trabajar, a estudiar, a disfrutar, a comprar, a pasear a la ciudad.
Pero tiene razón, ¿no? Tiene razón lo que está haciendo la ciudad y lo que dice Marcelo, descentralizar más edificios.
Por supuesto, ahora va a ir el del Ministerio de Educación, que está en Paseo Colón y Alsina, también viene del centro, lo llevamos a la Villa 31. Que también está bueno porque va a ir gente a trabajar ahí, que al mediodía sale a almorzar, que genera desarrollo en toda la zona. Estamos estudiando, y se viene un poquito más atrás todavía el proyecto, de llevar el Ministerio de Desarrollo Social a la zona de lo que se llama la ciudad oculta.
Este ministerio, el que está, el de desarrollo social de, no, la, de ciudad.
La ciudad.
A zona de ciudad oculta.
A Mataderos.
Sí, a Mataderos, exactamente. Donde está el Elefante Blanco.
¿Dónde, uh-huh, dónde está el edificio de desarrollo social de la ciudad? De golpe tuve un...
Tenés uno,
un
tenés dos. Tenés Pavón y Entre Ríos. Y tenés otro en la calle México.
Pavón y Entre Ríos es y sí. México, México, sí, donde estaba Marina Stanley.
Te diría que son los más los dos edificios más importantes.
Sí.
Que de vuelta los sacaríamos del centro. Es gente que en vez de venir a trabajar al centro va a otro lugar de la ciudad, que ayuda a desarrollar la zona también.
Bueno, se tiene que ir el jefe de gobierno. Me faltó...
¿Cuántas preguntas? ¿No? Sí. Carlitos Balá, tenemos que hablar de Carlitos Balá.
Vivimos hoy con Carlitos Balá.
Ciudadano ilustre de Ciudad de Buenos Aires.
Palito Ortega hoy.
Hoy Palito, pero Carlitos Balá, hoy que inauguramos el Centro de Trabajo del Chacarita, nos acompañó, porque yo no sabía, él empezó vendiendo viromes con las líneas de colectivos ahí en la Chacarita.
Mirá vos.
Yo pensé estaba emocionadísimo.
Sí, yo pensé que era por eso le gusta tanto hacer el gestito del coloquio de idea. A Carlito Balá.
Ah, mira vos, mira qué, ¿no? Curioso, sí, lo que estás diciendo. ¿No le preguntaste el famoso, te lo pido, hacelo por mí, cómo lo ve, Horacio?
¿Cómo lo ve, Horacio? El tema de... Eso se tenía que haber hecho de entrada, ¿no?
Pero no, cuando no viene con preguntas...
No, pagamos de cuenta recién llega. ¿Qué tal, Horacio? Buenas noches, gracias por venir a Dos Voces.
Hola, Marcelo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Horacio? Bueno, el tema de lo de... Bueno, ya le preguntamos, pero supongamos. El tema de los docentes, sí, ¿no? La de la carpa sí, la carpa no. ¿Usted cómo lo ve?
Es igual, nos faltó eso.
Sí, me faltó gritar un gol de Racing. Nomás.
Pero bueno, no vino Nelson porque a Nelson le pedí, le dije que estaba muy muy crítico y que estando tan crítico como está, se complica, que la idea era que fuera una charla amable, ¿no es cierto, Nelson?
Sí, querida, por
supuesto. Así que esa era la intención, sí. No era censurarte de ninguna manera.
Lo vamos a invitar un jueves a que venga, ¿no es cierto? Pues yo soy muy crítico, ¿no? Cuando tengo que serlo.
Cada vez sos más crítico.
Sí, claro, querida.
Discuto siempre con Nelson, ¿eh?
Sí, sí, ¿no? Sí, claro.
Respeto, yo lo respeto.
Sí, claro.
Me respeta a mí también.
Por ejemplo, ayer me decía que estuvo en un evento de compactamiento de autos.
Sí.
Que se suspendió por la lluvia. Y yo creo que igual tendría que haber estado.
¿Eh? ¿No fue? Estado.
Es
no
al aire libre, la compactadora no es al aire libre.
Algunos decían que el evento este del compactamiento de autos era un homenaje a Chano.
No.
No.
Un homenaje a Chano. Pero se suspendió el evento.
Yo creo que lo hacemos la semana que viene y te venís. Y lo invito, bueno, doctor.
Sí, querido, ahí estaremos.
Línea fija entonces para transmitir. Muchas gracias por haber venido, señor jefe de gobierno.
Gracias por Horacio la invitación, un placer,
un placer. Un placer para nosotros, gracias, doña Soledad.
Mire, doña Soledad.